una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta o también por el podcast UDG Diagonal Podcast Diagonal Genios Guión Poetas Guión Locos. Gracias a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o simplemente caminando por la calle, por acompañarme con temas de cultura general, música, cine, gastronomía, arte y todo lo que tiene que ver con la creación humana para compartir puntos de vista. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con Silvia Ruiz, con quien hablaremos sobre la agresión a periodistas en México durante 2023. En entrevista, Claudio Fabián Guevara nos habla sobre un interesante ciclo de cine sobre la situación de Palestina e Israel en la Biblioteca Los Mangos. El escritor y periodista Jorge Batis nos lleva a un viaje al pasado con Los Locos Adams. En la voz del chef, Antonio Reina nos comparte la receta del tiramisú. Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, reflexiona sobre el entendimiento del cerebro y el planeta. El experto en animales silvestres Armando Rubio nos habla sobre la fragata portuguesa, una especie que tiene presencia en las costas de la Bahía de Banderas. Carlos Arturo Martínez Jiménez, médico veterinario zootecnista, nos habla sobre un problema prácticamente ignorado en Puerto Vallarta, los pollos callejeros. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar el programa con la entrenadora de la mente, Perla Ernest, quien nos habla sobre el entendimiento del cerebro y el planeta.
Gracias, Miguel. Hoy exploraremos la fascinante relación entre la evolución de nuestro cerebro y la del planeta Tierra. Desde los albores de la vida con microorganismos hasta la aparición del Homo sapiens, o sea, tú y yo, descubriremos cómo nuestra evolución no es solo un viaje biológico, sino también uno cultural, porque creamos el arte, la literatura, las creaciones tecnológicas, los servicios, los productos. Todo lo que el ser humano ha creado tiene que ver con la cultura, impactando cómo vivimos y entendemos nuestro mundo. Nuestro planeta tiene una historia de 4.6 mil millones de años, un viaje largo desde la formación de los primeros microorganismos hasta la evolución de los primeros seres vivos. Somos muy jóvenes en comparación a cuántos años tiene el planeta. Nuestra especie marcó un punto de inflexión dividiendo la evolución en dos rutas, una lenta evolución biológica y una rápida evolución cultural, impulsada por la comunicación y la integración social. Vivimos en un mundo integrado por varias esferas, la biosfera, que abarca todo lo viviente, la sociósfera, que define nuestras interacciones sociales, la nósfera, el reino del pensamiento humano y la cultura. El cerebro humano se ha adaptado para comprender y operar dentro de estas esferas, aunque no siempre sabemos cómo utilizarlo para mantener un equilibrio entre ellas. La evolución biológica continúa a través de la transferencia genética, mientras que la evolución cultural se propaga mediante el intercambio de ideas y creencias. Nuestro cerebro funciona a través de tres niveles de mente: el inconsciente, que actúa automáticamente, no tienes que pensar, lo haces en automático. El subconsciente, que guarda recuerdos y emociones. Imagínate desde el vientre de tu madre los primeros años de vida. Y el consciente, donde formamos pensamientos e ideas. Estos niveles corresponden a tres tipos de inteligencia: la sensorial, la emocional y cognitiva, que nos permiten interpretar el mundo material y espiritual. Además, se están estudiando tres niveles superiores de conciencia: la intuición, el amor y la sabiduría, esenciales para nuestra conexión con el planeta y con los demás. Como líderes, es crucial comprender cómo nuestro cerebro interpreta las diferentes esferas de existencia, sensorialmente para la biosfera, emocionalmente para la sociósfera y racionalmente para la nosfera. Esta comprensión nos permite guiar a los individuos a través de sus etapas de vida y desarrollo cerebral, fomentando una comunicación eficaz y genuina y una sociedad más armónica. Al hacerlo, no solo ofrecemos paz, amor y felicidad, sino que también alineamos nuestro desarrollo con la evolución del planeta. Imaginen la siguiente analogía. Cuando tienes bloqueos y estancamientos en tu vida, sin importar la etapa de vida en la que te encuentras, los bloqueos o los estancamientos se pueden ver como un candado cerrado. Pero para desbloquear ese candado necesitas meter la llave, darle vuelta a la llave, abrir el candado para que entonces puedas abrir la puerta. Y la acción de abrir la puerta y cruzar la puerta tiene que ver con un comportamiento nuevo. No puedes tener un comportamiento nuevo sirviendo a los demás desde un nivel de darte cuenta más alto si todavía te encuentras bloqueado, estancado, ya sea con reacciones inconscientes de tu personalidad que sabotean tu día a día, o como también crisis existenciales, porque acabas de transicionar a una nueva etapa de vida. Recuerda que cada 7 años de vida, nuestra biología va cambiando. Celularmente cambiamos, por lo tanto, lo que antes nos servía, hoy en día, nuestra vida nos pide algo diferente. Y es importante alinearnos a esa etapa de vida. En resumen, al entender y aplicar los principios de la evolución de nuestro cerebro y su conexión con el planeta, podemos liderar con una nueva perspectiva. Esto nos permite no solo surfear la ola de la evolución global, sino también elevar nuestra conciencia y contribuir a un mundo más armonioso y consciente. Gracias por escuchar. Y te voy a dejar un tip para que recuerdes. Liderar es entender y armonizar nuestra naturaleza con la del mundo que nos rodea. Vuelve a escuchar este podcast las veces que sea necesario y compárteselo. Alguien más que crees que necesite escucharlo. Te abrazo y nos vemos en la próxima.
Gracias, Perla. Ahora es momento de darle un giro a la información con el escritor y periodista Jorge Batis, quien rescata del pasado para traerlo al presente un programa emblemático de la televisión de los 60s, cuando el humor con ciertos toques de inocencia era más inteligente que el que hoy en día se produce. Los Locos Adams. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, nos vamos a ir unos años atrás, muchos años atrás, para recomendarles una serie que me tocó ver desde niño y que la disfruté, y hoy, ya muchos años después, la vuelvo a ver y me vuelvo a divertir de una manera espectacular. Los Locos Adams las pueden ver en las plataformas sin ningún problema, pueden encontrar todos los capítulos. Yo me conseguí en DVD todas las temporadas completas. Es una serie impresionante. Se trata de la familia más aterradoramente divertida de la televisión, con bromas escalofriantes, la participación de la pareja, el matrimonio formado por Homero Adams y Morticia de Adams, los hijos Pericles y Melina, el tío Cosa, el tío Lucas, la abuela, unos personajes muy divertidos con unas historias que causan realmente hilaridad. Ah, sin faltar, por supuesto, Dedos. Un personaje imperdible también de esta serie. Pueden ver cada uno de los capítulos. Es bastante interesante, muy divertido. Suceden cosas raras. Y siempre, curiosamente, ellos terminan asombrándose de que la gente no es normal cuando los excéntricos son ellos. Los juegos de los niños son aterradores, son de violencia. El tío Lucas con sus excentricidades, sus locuras. Y bueno, Largo, un tipo que en vez de hablar siempre está pujando cuando le llaman la atención o cuando le solicitan algún servicio. Yo creo que vale la pena incluso las generaciones actuales que vean esta serie de los Locos Adams y se la van a pasar muy bien. Créanme que me arrancan carcajadas, me puse a verlas uno tras otro los capítulos, ya prácticamente termino todas las temporadas y bueno, me han hecho recordar parte de mi infancia, de mi adolescencia y juventud. Así que para los de los años 60, 70 todavía, bueno, seguramente los conocerán, pero por las nuevas generaciones vale la pena que se diviertan con esta familia tan especial, una familia nada normal, pero eso sí muy divertida. Bueno, pues les deseo que tengan una semana llena de lecturas, de salud, y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta recomendación. Y ahora vamos a darle de nueva cuenta un giro al contenido de este programa, escuchando la voz del chef Antonio Reina, quien en esta ocasión comparte la receta de un postre clásico, el tiramisú. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Muchas gracias por este espacio. Hoy tengo preparado para ustedes un exquisito postre italiano y fácil de preparar, el clásico tiramisú. Esto es la voz del chef y aquí cocinamos tiramisú. Ingredientes: 5 yemas de huevo, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de crema natural para batir, 900 gramos de queso mascarpone, 30 piezas de galletas Sabordi o soletas, como también se les conoce, y 3 tazas de café expreso americano, licor de amaretto, que es el licor de almendras, al gusto, y 200 gramos de cocoa. El procedimiento es el siguiente. Esto lo vamos a hacer, Miguel, a 3 pasos. Paso número 1. Montar a baño María las yemas con el azúcar hasta conseguir un color blanco y su consistencia sea espumante, similar a la de un sabayón. Paso número 2. Montar la crema en un bol sobre hielo hasta espumar. Paso número 3. Batir el queso mascarpone hasta conseguir una textura lisa. Ahí ya tenemos los 3 pasos. Ahora vamos a mezclar las yemas montadas con el queso mascarpone suavemente y añadimos la crema y mezclamos con toda suavidad hasta integrar completamente todos los ingredientes. Reservamos en refrigeración. Por otro lado, en un bol colocaremos el café expreso americano y ahí añadimos el licor de almendras. Remojamos con esto las galletas y vamos a colocarlas adentro de un vaso formando 2 capas y alternando con la crema del tiramisú, agregando en cada capa un poco de cocoa y cubriremos la superficie con suficiente cocoa. Reservamos en refrigeración y a disfrutar este rico postre italiano con toda la familia y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta receta. Y bueno, ya es momento de hacer una pausa y continuamos con una interesante entrevista con Silvia Ruiz.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de platicar con una buena amiga de aquí de Genios, Poetas y Locos. Ella es Silvia Ruiz, quien es investigadora de protección y defensa de periodistas de la Asociación Civil Artículo 19, con quien en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de platicar y quien en esta ocasión pues nos va a actualizar de alguna manera los datos que han surgido después de 2023, un año que pues sí fue difícil para el sector periodístico. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien y pues nada, muchísimas gracias por la invitación otra vez para estar aquí en el programa.
Oye, Silvia, cuéntanos, ¿cómo concluyó 2023 para el sector periodístico?
Sí, claro. Déjame te platico. Justamente ahorita en el artículo 19 nos encontramos en el trabajo de cerrar las cifras del 2023. Así que no tenemos, digamos, ya la cifra final. Yo creo que esta van a salir a finales de febrero, principios de marzo, ya para tener justamente la cifra oficial de 2023. Pero con lo que sí contamos y también les recomendamos que puedan leer este informe que cada semestre hacemos, nuestro informe semestral de agresiones del 2023. Donde en el primer semestre, que fue enero-junio, se documentaron 272 agresiones. Y pues esto equivale a una agresión cada 16 horas cometida contra personas, periodistas y medios de comunicación en el país. También esto podrán encontrar que también lo tenemos desglosado, de que 84 fueron contra mujeres. Vemos que justamente año con año van subiendo las agresiones contra las mujeres. Ya justamente. Vemos también que hay diversas agresiones en específico para agredir a mujeres periodistas, 148 contra hombres y 40 contra medios de comunicación. Dentro justamente de las agresiones que pues nos preocupan, ¿no? Desde acá es que vemos y tenemos siempre en primer lugar la intimidación y hostigamientos hacia la prensa con 68 casos. Esto tiene que ver mucho con comunicaciones, ¿no? Que les llegan a periodistas, ya sea a sus medios, a sus cuentas privadas, ¿no? Que esto viene también junto con amenazas, que también es otra de las agresiones que tenemos que se hacen con mayor frecuencia hacia la prensa, y el uso ilegítimo del poder público. Particularmente de estas agresiones, lo que nos preocupa y que hemos venido diciendo justamente desde que comenzó este sexenio, son aquellos discursos estigmatizantes, ¿no? De que señalando a periodistas, pues esto lo que genera es un ambiente hostil, ¿no? Para seguir con la labor de forma segura. Documentamos en ese semestre 47 casos, y de esos 47 casos, 43 están vinculados a las mañaneras por el gobierno federal. También, otra cosa que nos ha preocupado también en ese semestre en específico es el hostigamiento judicial. Con 12 procesos que hemos documentado, o sea, esto equivale a dos al mes, ¿no? En este semestre. ¿Esto qué significa, ¿no? Del hostigamiento judicial, porque también lo hemos venido diciendo mucho, pero pues para las personas que no tengan como justamente el conocimiento de qué es justamente es un acoso vía judicial en el cual se utiliza la misma ley para coartar la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando un periodista publica algo crítico y a esa persona, por ejemplo, funcionaria pública, no le gustó, pues demanda, ¿no? Justamente con el objetivo de que se desistan, ¿no? De esa publicación que subieron, ¿no? Que den a lo mejor un perdón público, ¿no? Y con ello lleva todo un proceso judicial donde pues tienen que contratar abogadas, abogados, tiempo, dinero, ¿no? Entonces se hace como un proceso largo donde pues causa justamente este efecto intimidatorio para que ya no se sigan publicando notas críticas hacia esa persona, ¿no? Digamos, hay censura. Y en este año 2023, esto sí lo tenemos ya completo, salvo que suceda otra cosa, pero no creo. Contabilizamos al menos 5 asesinatos por su labor de periodistas, y también contamos con una desaparición. Y también lo preocupante acá, justamente, es que pues el Estado sigue siendo el principal agresor, ¿no? Contra la prensa en México. Vemos que las autoridades fueron directamente responsables de 140 agresiones, esto es decir, una de cada dos ataques. Y de los tres niveles de gobierno encontramos en primer lugar las autoridades estatales, son quienes más agreden a la prensa, siguiendo de la federal y posterior de la municipal. Y como siempre decimos, que es el ente garante, ¿no? De los derechos, y pues aquí encontramos esta contradicción, ¿no? Otra cuestión interesante que también sacamos en el informe es la siempre las cinco entidades, ¿no?, con más agresiones documentadas. Y dentro de este ranking de cinco, en primer lugar se encuentra la ciudad de 3 años acá, siempre ha salido en el primer lugar la Ciudad de México con 65 casos. Posteriormente Quintana Roo con 21 casos, Guanajuato con 19, Puebla y Coahuila con 17. Esas son las cinco entidades con más agresiones documentadas desde artículo 19.
Oye, Silvia, repíteme porque como que se cortó. Es Ciudad de México 65 desde hace 3 años, Quintana Roo con ¿cuántas?
21 casos.
Después
Guanajuato, Guanajuato con 19, Puebla con 18 y Coahuila con 17. Y digamos que siempre en este ranking de cinco estados, siempre encontramos esta Ciudad de México y Quintana Roo, ¿no? Claro. Las demás pueden variar un poquito, pero pues siempre están como en este ranking, de las 10 o de las 5.
Oye, ¿en Jalisco cómo se encuentra?
Jalisco, fíjate que no está en el ranking de las 10, pero no tengo ahorita el número exacto de cuántas agresiones documentamos. Pero ojo, esto no quiere decir que tal vez no tengan agresiones, ¿no? Tal vez simplemente no nos llega la información, ¿no?, a artículo 19 para documentar, o existen estos silencios que también es preocupante saber por qué no hay agresiones o no nos han reportado ciertas agresiones en Jalisco.
Claro, sí, porque de repente ahí sacó la Comisión Estatal de Derechos Humanos un libro precisamente en el cual hablaba sobre este tema. Te lo voy a compartir para que lo tengas, sí. Pero hecho se llamó este libro, es una colección de varios en los cuales pues hace un señalamiento muy puntual respecto al trato que, por ejemplo, el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, ha atacado a los medios. Se llama el libro, es el periodismo y... Periodismo y Derechos Humanos en Jalisco. Es una serie de ensayos donde se hace un muy puntual relato acerca de cada uno de los casos que han tenido pues como objeto a los periodistas y, por supuesto, otros medios con los cuales pues se coarta de alguna manera la libertad de expresión. Pero sí, es un libro muy interesante que lo sacó la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. En su momento le pregunté al gobernador qué opinaba acerca de ello y pues dijo que ni lo iba a leer. Así es que pues ya tenemos más o menos una visión de qué opina al respecto de este tipo de temas. Oye, Silvia, pero entonces es grave. Me llama la atención que el crimen organizado no hace ataques, o si hace ataques, o están poco registrados o no están registrados.
No, sí están registrados. O sea, aquí justamente lo que resaltamos es el Estado, porque pues es la institución garante, pero justamente vemos un aumento del crimen organizado. Por ejemplo, en el 2022 llegamos a registrar que los casos están vinculados con el crimen organizado con 84, ¿no? Y esto antes era como baja, ¿no?, bajo el número, y creemos que esto es debido también ya justamente a la visibilidad, ¿no?, que existe de esta colusión, ¿no?, de Estado, delincuencia organizada, y justamente ahí pusimos más el foco, ¿no? Y entonces periodistas también ya nos han contado más que tengan que ver con casos, ¿no?, que sus agresiones tengan que ver con delincuencia organizada, que las amenazas vienen ahí, ¿no? Por ejemplo, es frecuente una agresión, por ejemplo, de que me amenazó la delincuencia organizada, de que debo de publicar algo que ellos me dicen, porque si no, pues me amenazaron, ¿no? Entonces eso lo vemos muy, muy notorio también. O sea, eso se da en todos los estados de la República, pero en, por ejemplo, en Quintana Roo, en Veracruz, vemos que se da como frecuentemente este tipo de amenazas que vienen de la delincuencia organizada.
Y la IP, o bueno, el poder económico, también se ha convertido de alguna manera en un ente que también atenta contra la libertad de expresión, quizás no de manera violenta, pero sí de alguna manera coartando, ¿no?, con el poder económico. ¿Tienen casos de ese tipo detectados o cómo lo ven eso?
En cuanto al poder económico, fíjate, bueno, en cuestiones de, por ejemplo, de que nos tocan casos que critican justamente autoridades y demás, que tiene que ver con dineros, ¿no?, con los recursos, etcétera, también son víctimas de agresiones justamente de este acoso judicial, ¿no? Como les platicaba, ¿no? Cualquier cosa de la gestión o que tenga que ver con economía, también pues son víctimas de agresiones. Al igual tenemos casos, por ejemplo, cuando nos reportan, cuando, por ejemplo, se encuentran en localidades con megaproyectos de desarrollo, ¿no? Sí. Ahí también vienen agresiones que tienen que ver cuestiones justamente con tierra y territorio, por ejemplo, de la defensa. Comunicadores que justamente tratan de visibilizar esa situación también son blanco de agresiones, lamentablemente.
Es todo un tema pues la agresión a periodistas hoy en día en México. Teniendo este panorama, Silvia,
sí.
¿Cuál sería tu visión, tu opinión general sobre el estado de la libertad de expresión en México y la labor periodística?
Claro, mira, no quiero parecer negativa, ¿no? Pero justamente tuvimos un 2022 que fue el más letal para la prensa, ¿no? Que fue donde justamente ahí catalogaron a México como el país de la región, ¿no? En primer lugar, ¿no? Que accede a la prensa. Y lo comparaban también con países en guerra, que siempre lo hemos viniendo diciendo desde artículo 19. Este 2023, pues, como vemos igual, pues hay bastantes agresiones, ¿no? Los discursos estigmatizantes siguen, el acoso judicial viene fuerte y hay que prepararnos ahora justamente para el 2024 que vienen las elecciones, ¿no? Que el panorama que vemos es que va a estar como difícil la situación en relación con la prensa para cubrir estos contextos electorales, pero o sea, esa sería como mi opinión general, pero siempre haciendo las exigencias y desde acá ese artículo 19, no, pues no, no vamos a parar, ¿no? De decirlas. Justamente es de otra vez de generar esta política integral, ¿no? De prevención y protección a periodistas y medios de comunicación, y también exigir que se haga una narrativa que reconozca la importancia, ¿no?, de la labor de las personas periodistas y medios de comunicación y se deje de estigmatizarlos, ¿no?, para que puedan hacer una labor segura y libre. Y nada, que igual en cuestiones de los asesinatos hacia periodistas, pues que sigan las investigaciones, ¿no?, atrasadas de año con año.
¿Y el reto cuál sería este año, Silvia?
Pues fíjate, el reto que vemos desde acá este año justamente son las agresiones que vienen en el contexto electoral. Y esperamos aquí que igual que no pase eso, ¿no? Que las personas periodistas no estén en riesgo por hacer este tipo de coberturas y que pues las autoridades pues estén como sujetas a este escrutinio público, ¿no? Como siempre, de que cualquier crítica no hagan demandas, ¿no? Sino que más bien lo vean como una crítica constructiva, ¿no? De que hay que mejorar.
Muy bien, Silvia, pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y pues quedamos al pendiente de cualquier actividad que realice Artículo 19 aquí en Puerto Vallarta y en lo que podamos apoyar, pues estamos al pendiente.
Nada, a ustedes, muchísimas gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es turno de platicar con Claudio Fabián Guevara, quien él es director general del portal Diario de Vallarta y Nayarit, pero también se encarga de organizar una extraordinaria selección de películas para verse en este club de cine que es El Muégano, que se desarrolla ahí en la Biblioteca de los Mangos, donde desde hace ya muchos años se realiza esta actividad y lo más importante de ello es que es cine de verdad de muchísima calidad, en el cual, bueno, del cual muchas veces no se llega a ver en la pantalla grande, sino simplemente en cine clubs como este, que hace muchos años aquí en Puerto Vallarta había un club de cine también dedicado a esta actividad, pero desafortunadamente pues desapareció. Mi estimado, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel, muy bien, muy bien.
¿Tú conociste este club de cine?
Un gusto saludar a tu audiencia, muchas gracias por este espacio de difusión.
Gracias. Oye, ¿tú conociste este cineclub que estaba ahí cerquita del río Cuale?
No, no lo conocí, pero lo tengo oído, digamos, el tema. Y creo que todos los cinéfilos más o menos somos parientes.
¿verdad?
Porque lo que nos normalmente nuclea y nos agrupa es el gusto por el cine de arte, por el cine que nos exhibe en los grandes circuitos comerciales, que hay muchísimas joyas que permanecen ocultas. Entonces nos reunimos para exhibir este tipo de cine, ¿no? Y darle difusión.
Claro, y discutirlo, porque desafortunadamente en una ciudad como Puerto Vallarta es algo de lo que muchas veces sufrimos. Afortunadamente hoy ya con estas plataformas digitales de películas, pues tenemos acceso a muchísimas producciones que antes era básicamente imposible, ¿no? Ahí eso, digamos, nos ha dejado ese beneficio, este tipo de plataformas. Pero no es lo mismo, creo yo, ver una película en grupo, en la cual puedes discutir e intercambiar puntos de vista y de repente sacar otras películas que has visto, y que, bueno, creo que es una labor muy interesante que se hace ahí en el Cineclub El Muégano.
Claro, efectivamente, porque nosotros cuando empezamos con este ciclo se titulaba Cine de Arte para Sentir y Pensar. Es decir, que la idea era abrir un espacio de debate al final de cada proyección para poder compartir emociones, pensamientos, y bueno, cosas que enriquecen la proyección. Entonces, esa es básicamente nuestra intención en el Muégano, donde desde que en su momento, hace como 3 años, con la pandemia, se interrumpieron las sesiones que organizaban Lucía y Juan Antonio, comenzamos con estos ciclos que empezaron a sumar nuevos voluntarios, y ahora, de empezar con un solo día, los viernes, tenemos 3 días por semana, proyecciones de diferentes ciclos organizados por diferentes equipos. Es realmente un espacio cultural muy dinámico en la Biblioteca Los Mangos, animado por un equipo de casi 10 personas.
Y eso es
que organizamos diferentes ciclos los lunes, los miércoles y los viernes.
¿A qué hora? ¿A las 7?
Es a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, además. No sabes, Miguel, lo que saben estos chicos, yo los estoy ayudando más que nada como periodista, pero en general el equipo que programa las películas, la capacidad técnica que tienen, el conocimiento sobre las películas, sobre diferentes actores, diferentes directores, realmente es un gusto asistir a esas sesiones, porque uno aprende muchas cosas.
Claro, y por supuesto debe ser un agasajo platicar con ellos. Oye, mi estimado, pero fíjate que me llamó la atención que están haciendo para esta ocasión un ciclo que se llama Palestina, la verdad al desnudo, que es relacionado precisamente con este conflicto que hay en Medio Oriente entre Israel y Palestina, donde pues se ha escuchado desde diferentes voces la violación a los derechos humanos y por supuesto una especie de genocidio que nadie escucha o nadie quiere ver, o al menos se ha denunciado pero nadie quiere hacer nada al respecto. Cuéntanos un poco, Claudio, acerca de este cine, de qué trata y qué películas se van a poder ver.
Sí, claro, el ciclo se titula Palestina, la verdad al desnudo, se va a exhibir todos los viernes de febrero a partir de las 7 de la tarde, y son documentales, algunos largos, otros cortos, que han sido rodados en los territorios en conflicto, con la participación directa de los pobladores afectados. Fíjate que estos documentales pertenecen a realizadores de diferentes nacionalidades, palestinos, israelíes, españoles, argentinos, agentes de Arabia Saudita. Lo que hemos intentado es reunir, en primer lugar, documentales donde los protagonistas o las víctimas de este conflicto hablen por sí mismas. Y en segundo lugar, mirar de diferentes nacionalidades para evitar que la gente piense que hay aquí un sesgo, un prejuicio o la intención de presentar solamente a uno de los lados del conflicto. Y la idea es, bueno, poner transparencia en este tema, porque tú sabes que en las noticias normalmente vemos una caracterización de este conflicto en el cual siempre nos dicen de que los palestinos han provocado la reacción israelí, o que los palestinos atacan y los israelíes entran en represalia. Entonces, esta perspectiva que iguala a víctimas y a victimarios, a ocupantes y a ocupados, realmente está deformando lo que está sucediendo en Palestina. Y digamos, y normalmente tiene un velo sobre lo que realmente sucede ahí, ¿no? Donde hay una nación que a través de diferentes estrategias viene ganando territorios y viene desplazando pobladores, y eso provoca una violencia sin fin que hace más de 50 años que se prolonga y que nos dicen todo el tiempo, nos vienen contando siempre una diferente historia. En este último caso, de que jamás ha atacado y por lo tanto los israelíes responden. Entonces creemos que es muy, muy interesante y muy necesario hacer una divulgación de este tema, porque en este último capítulo de esta larga historia, las cosas se han empezado a poner muy, muy impresionantes en términos de la ferocidad con la cual están sucediendo las cosas, y nos gustaría que gente venga, participe y vea con sus propios ojos lo que está sucediendo en el terreno.
¿Cuántas películas se seleccionaron, Claudio?
Perdón, no escuché.
¿Cuántas películas se seleccionaron?
Tenemos, son varias películas. El viernes 2 de febrero vamos a ver 5 cámaras rotas, que es un documental de un palestino que viene a documentar, digamos, lo que sucede en su aldea con sus cámaras personales. Estas vienen siendo destrozadas periódicamente por las fuerzas de ocupación israelíes y por lo tanto logra narrar en más o menos 3 años a través de 5 cámaras que vienen siendo destrozadas por los militares. Muy interesante, bastante neutral dentro de todo, se puede ser neutral aquí. El viernes 9 de febrero tenemos Disparar a un elefante. Es uno de los documentales más duros, realmente tiene escenas muy impresionantes porque se trata de el recorrido de un equipo de voluntarios internacionales que están en el terreno durante la operación Plomo Fundido. Entonces ahí se ven bombardeos, niños y civiles asesinados por bombas israelíes, ambulancias tiroteadas, y bueno, todo el drama que sucede en esos momentos, filmado como cámara en mano. Es una película muy impresionante. Luego hay un clásico, el viernes 16 de febrero tenemos Gaza, Una mirada a los ojos de la barbarie, un documental de 2 españoles que ha sido muy, muy difundido. Es un documental breve de 18 minutos. Y luego tenemos Nacido en Gaza, otro documental que también ha sido muy, muy difundido, muy, muy famoso, de Hernán Zin, un argentino. Es un documental que sigue el día a día de 10 niños palestinos bajo las bombas. Entonces viene, digamos, narrando su experiencia cotidiana, y a los 3 meses vuelve a ver qué ha sido la vida de estos 10 niños. Realmente es un documental muy conmovedor. El viernes 23 de febrero tenemos otro clásico, Hijas de Nakba. Es un documental que recoge las fechas y los sucesos más significativos de lo que fue el proceso de colonización del territorio palestino. Y ese mismo día tenemos otro que de alguna manera también nos puede recordar lo que puede pasar en la sociedad de todo el mundo si avanza la idea de la ciudad de 15 minutos. Porque este es un documental que se titula Checkpoint. Es un documental corto, 60 minutos, realizado por un israelí, que muestra cómo es el tema de los puntos de chequeo, de ingreso y de egreso de los territorios que son controlados por las fuerzas israelíes, y digamos la humillación a la que se somete a la gente que tiene que desplazarse por cuestiones cotidianas, como ir al médico, o como visitar a un pariente, o hacer la entrega de mercaderías. Y bueno, y ahí tienen que dar interminables explicaciones, y bueno, realmente es muy indignante, digamos, la manera en que tratan a esta gente que vive en territorios ocupados para que pueda entrar y salir de esos guetos. Entonces, en resumen, Miguel, son muchas miradas para poder acceder a una especie, digamos, de indagación in situ, ¿no?, de lo que está sucediendo en los territorios palestinos ocupados, más allá de lo que nos cuentan las noticias.
Pues muy interesante, definitivamente, este tipo de ciclo, en el cual pues obviamente va a ser los viernes, y que esperemos a todas las personas que estén interesadas o que les guste compartir este tipo de información puedan acudir y pues realizar una plática, una reflexión sobre lo que acontece en esta parte del mundo. Y bueno, este tipo de cine, me estaba acordando, Claudio te comentaba, de una película que se llama The Snipers o A Sniper's War, que habla acerca pues también de esta manera de hacer cine documental, en el cual pues los reporteros van siguiendo a los personajes que están haciendo seguimiento y bueno, te da una visión de a pie, ¿no? De lo que se vive día a día. Yo creo que es una tendencia que se ha manifestado más en los últimos 10 años, en que pues ya con la ayuda de la tecnología es más fácil de alguna manera seguirlos, ¿no?
Claro, porque imagínate, hoy en día casi cualquiera de nosotros puede hacer un documental porque estas tecnologías se han abaratado mucho. Y fíjate que este tema de, digamos, de las narraciones con una cámara en mano son tan interesantes que han generado este nuevo género como el de las brujas del proyecto Brujas de Blair. Ajá. ¿Recuerdas?
Sí, claro.
Es como una especie de ficción, pero que simula ser una grabación casera de un grupo de personas en el bosque. Y hay otras películas que han utilizado esta técnica que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que simula esta recogida de imágenes caseras que puede hacer cualquier persona. Estos documentales se tratan de eso, perdón, en algunos casos se trata de documentales bastante caseros, y en otros casos se trata de documentales profesionales, realizados por profesionales, pero que arriesgan al pellejo con largas o cortas estadías en los territorios en conflicto, arriesgándose a las bombas, arriesgándose a las balas. Eso hace que estos testimonios sean también mucho más valiosos.
Y de repente también más estresantes y hasta cierto punto más emotivos, ¿no? Que de repente una película hollywoodense, porque estás hablando de una verdad cruda como es la situación. Y vives básicamente.
Sí, también puede ser muy angustiante, porque tú imagínate que hay pasajes donde se ven morgues con niños asesinados. Entonces pasan los médicos y pasan revista a la situación rápidamente, como si se tratara de algo tan tan cotidiano, como tan normal, y uno que la visión de una persona muerta, y si es un niño, la impresiona. Imagínate en esas circunstancias, se trata de algo que nos revuelve el estómago. Pero yo creo que es una experiencia que tenemos que atravesar.
Así es. Muy bien, mi estimado Claudio. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido este ciclo, y estaremos al pendiente de los demás que vienen para poder pues verlos y promover, ¿no?, este cine diferente, este cine que no es comercial, pero que en verdad refleja mucho la realidad del mundo, y sobre todo creo que es uno de los que más ayudan a concientizar a las personas que los ven.
Claro que sí, Miguel, muchísimas gracias por tu ayuda. Un saludo a toda la audiencia de Radio Universidad.
Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya es momento de la cápsula de conciencia animal con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos habla sobre un problema prácticamente ignorado: los pollos callejeros. Un tema del que no se habla, pero que existe. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Durante estos últimos meses había notado algo que quizá tenga muchos años y no me había dado cuenta. Preguntaba a los camaradas y lo tomaban como un chistecillo y respondían: es que el puerto sigue siendo un rancho, y otras respuestas similares. Después lo tomé con la óptica científica de un médico veterinario, porque no solo somos unas personas que vacunan, desparasitan y tratamos enfermedades como la mayoría de la gente cree, y que también es el sueño de las personas proanimalistas que más desean, que solo seamos unas máquinas de curar animales y no hagamos otras cosas que irrumpan sus deseos, creencias e ideas. El médico veterinario es, por la naturaleza de su profesión, un científico, investigador y analista. Es entonces que comencé a observar y cuestionar una infinidad de puntos a tratar, como: ¿quiénes son los dueños de estos animales? ¿Por qué están hurgando la basura y comiendo de ella muchas cosas que no corresponden a la dieta que deberían llevar? ¿Tendrán algún esquema de medicina preventiva? Porque veo muchas interacciones con otros animales domésticos y silvestres. Y sobre todo, considerando de qué órgano gubernamental serán competencia, porque es un animal que habita en las zootecnias de compañía y producción. Y sobre todo, ¿habrá otras personas que estén deduciendo este grave problema que se está tejiendo? Y son tan espectrales que creo no saben ni de lo que estoy hablando. Y estas son las popularmente nombradas aves de corral. Y es que me queda muy claro que hay gallos, gallinas y pollos que no tienen el valor de una estirpe de pelea, puesto que, si así fuera, no estuvieran vagando en su mayoría por las colonias populares, sobre todo de calles sin pavimentar ni empedrar. Y observe bien, cuando vaya por estos rumbos, hay muchísimos pollos deambulando por las calles, picando la basura y comiendo restos de comida humana o croquetas que deja la gente en la calle, supongo, para alimentar perros y gatos callejeros o mostrencos, y a su vez cohabitando con una distancia adecuada con ellos, y conviviendo o peleándose con zanates o palomos. Y por supuesto, también es muy fácil ver a dichas aves que no corrieron con tanta suerte, y están los cadáveres de pollos atropellados, cascajos de aves de que quizás fueron devorados por un perro, un gato, mapache o por otras aves. Ver algunos agonizando con muchísimo moco o sangre saliendo de su boca cloaca, y un día después siendo comidos por todos los mismos actores mencionados. Y lo más divertido de todo, aclaro que estoy siendo sarcástico, es que estamos ante un gran cóctel zoonótico de influenza aviar, enfermedad de Newcastle, salmonella, campylobacter, escherichia coli, clostridium perfringens, staphylococcus, listeria, yersinia, clamidia citaci, erysipela, mycobacterium, pasteurella, cristosporidios, microsporum, histoplasma, solo por mencionar a los que me acuerdo. Otro punto es el que es muy claro que los dueños de estos animales y la sociedad en general ignoran completamente la aberrante carencia de bienestar animal que se les está dando, sin medicina preventiva como desparasitar o vacunar, sin alimentación adecuada, sin un espacio digno, etcétera, etcétera. Y más me llama la atención que las personas autodenominadas proanimalistas no tengan el mínimo interés en hablar de ellos, y es bastante comprensible al no tener el valor ni potencial necesario comparado a un perro o un gato, o que tampoco son tan cariñosos o les transmiten expresiones emocionales como nuestros mamíferos favoritos, ni tampoco son mediáticos como las aves que están tiempo completo en la producción como para hacer sus campañitas de boicoteo o hacer sus hashtags de Freedom for Poultry o algo parecido. Y finalmente, otro gran deslumbramiento es quién se puede hacer cargo de este problema de salud pública y ambiental. ¿Se supone que son mascotas? ¿Se supone que son una microproducción autosustentable de huevo carne? ¿Es un asunto de la Subdirección de Bienestar Animal? ¿O es acaso de Fomento Pecuario? ¿Es una mascota? Pero si se meten líos y para evitar a un inspector, lo hacen caldo y ya la libran ya que no es su área. Si matan a un pollo de manera cruel, ¿es un acto psicópata de maltrato animal o una matanza fuera de la norma 033? Están en el limbo jurídico, pasando multiversos como el Doctor Strange, y así este silencioso problema al parecer no tendrá la atención alguna hasta que la bomba nos estalle en la cara a todos. Al fin y al cabo, después del niño ahogado, a tapar el pozo. Ese es el sello de la casa.
Gracias, médico, por esta importante reflexión. Ahora vamos de los animales domésticos a los animales silvestres con el experto Armando Rubio, quien en esta ocasión se enfoca en la fragata portuguesa, una especie que ha llamado la atención en los últimos días debido a los efectos que puede tener en su contacto con el ser humano. Adelante, Armando.
Bueno, la fragata portuguesa, pues es una medusa conocida como aguamalas, que habitan en todas partes del mundo, en las zonas tropicales. No es de qué alarmarse la presencia en algunas playas de Puerto Vallarta o de Bahía de este animal. Siempre han existido. Lo que pasa es que hoy en día con las redes sociales, pues bueno, se hacen virales y pues se alarma a la gente. Es muy dolorosa. El contacto con este animal es muy doloroso, perdón. Debido a que, bueno, por sus tentaculillos tienen unas células bastante venenosas, urticantes, que es lo que les sirve para capturar su alimento, que son peces. Y pues bueno, lo que hace con esa vejiga llena de gas es transportarse de un lugar a otro, aprovechando tanto las corrientes de aire como marinas para movilizarse, ¿no? Como te comento, siempre ha existido y, como siempre lo he dicho, es un riesgo el mar, sí, siempre va a existir un riesgo. La gente no lo entiende, no ha aprendido a coexistir y ya es donde ahí tenemos un problema, ¿no? Ahora no sé qué vayan a pedir la gente, que saquen a todas las fragatas
portuguesas del mar para que se sientan seguras. Obviamente es algo ridículo de pensar, pero no va a suceder, la gente lo va a exigir, ¿no? Pues que quieran disfrutar una playa limpia, libre de bichos y animales venenosos o peligrosos, ¿no? Entonces, como te comento, no es de qué alarmarse, siempre ha existido, siempre ha estado aquí. Lo que pasa es que es esporádica su el avistamiento. Tenemos kilómetros y kilómetros de litorales en todo México, tanto del Atlántico como del Pacífico, que es donde se ha encontrado más. Pero te digo, es muy esporádica el avistamiento, pero no es nada de qué alarmarse, ¿no? Es nada más precaución, no introducirse de enero a mayo. Fíjate, de enero a mayo no te puedes introducir al mar debido a que se encuentran bastantes bichos de estos. Y no solo la fragata portuguesa, sino que otro tipo de medusas y malaguas. Pero bueno, la gente no entiende, ¿no? Eso es a lo que pudiera decirte. No introducirte, no tocarla porque es muy llamativa, es extremadamente hermosa, preciosa, tiene unos colores divinos cuando lo ves en la arena, pero no tocarla, y sobre todo los menores, que son los más afectados. ¿Quiénes son los más afectados? Obviamente, como te comento, los menores y los adultos mayores. También tu consistencia física es muy importante para, pues obviamente, la hipersensibilidad o sensibilidad que tengas ante estos bichos.
Gracias, estimado, por esta valiosa información. Y bien, como en cada ocasión, el tiempo es nuestro verdugo. Ya es momento de despedirme, pero no sin antes agradecer a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.